Pero quiero que a esta hora, a las 4 y 28 minutos de la tarde, nos vayamos al espacio. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy la compañía aeroespacial de Elon Musk ha logrado otro hito en el viaje orbital alrededor de la Tierra que está llevando a cabo. Ha conseguido la primera caminata espacial comercial de la historia. Este era el momento en el que la cápsula Crew Dragon abría sus compuertas y salía uno de los tripulantes, el multimillonario, piloto y líder de esta misión Polaris, Jarek Isaacman. Y esta es la frase que se ha preparado para el momento. Decía, cuando volvamos a casa tendremos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí parece un mundo perfecto. En ese momento, Isaacman salía al exterior para comprobar el traje que servirá para futuras misiones. Ha estado en el exterior concretamente 7 minutos. Son, por cierto, 4 los tripulantes que forman parte de esta misión, los 4 civiles, es decir, no son astronautas profesionales. Y de ellos, solamente un segundo tripulante, concretamente una mujer, también ha salido al exterior. Se ha tratado de la ingeniera de operaciones espaciales de SpaceX, Sarah Gillis.
Super exciting to see this, our fellow SpaceXer.
Yeah.
Sarah Gillis, now about to make her spacewalk.
Gillis, que tras su caminata espacial volvió con sus 3 compañeros y ya se cerró la cápsula de nuevo tras detectarse además unos pequeños problemas en la escotilla, algo que esperaban, pero debía asegurarse la presurización de la cabina. Ana, Lorenzo, ¿habéis seguido este momento, este paseo espacial, el primer paseo espacial civil, podemos decir, o de unos turistas en el espacio?
Pues yo lo he visto a posteriori, Pilar, y lo que no sé es si a lo mejor no he visto todas las imágenes, pero yo no he visto ningún walk o ningún paseo, he visto un hombre asomarse.
Sí, sí, más que paseo, lo decía yo a las 4 en el monólogo, es como que alguien se asoma a una barandilla, ¿no? Y asoma la cabecita por ahí.
Eso me hace pensar que esto pues es un gran anuncio de Elon Musk, ¿no? Porque, a ver no quiero tampoco frivolizar, ¿no? El traje supongo que será nuevo, había que probarlo, había que probar la despresurización del módulo, de que luego todo funcionaba bien, quiero decir, tiene un valor técnico, tecnológico y científico, ¿no? Pero me da la sensación de que básicamente hemos asistido a un grandísimo spot retransmitido por, además, la otra empresa de Elon Musk para vender su producto con el que va a hacer mucho negocio, ¿no? Sobre todo cuando la competencia, que es Boeing, pues está dando un montón de problemas a la NASA, ¿no?
Esto ha sido, yo coincido con Lorenzo, esto ha sido una gran campaña publicitaria que además a Elon Musk, más allá del coste técnico que ha tenido, le ha salido completamente gratis y todos estamos expectantes. Yo lo he seguido un poco y llegado tarde, pero la verdad es que debo decir que me sentía bastante identificada con el señor que se agarraba la barandilla y no se quería soltar, porque yo también me he dado cuenta de una cosa, viendo esto, que es que hay personas que tienen que irse al espacio para ver la Tierra desde arriba y hay otro tipo de personas que son las que no nos atrevemos a montarnos en una montaña rusa, con lo cual, bueno, yo creo que hoy se han dado, o sea, es un hito, claramente, porque es la primera vez que se hace, pero yo creo que también superamos algunos límites de extravagancia, ¿no? Yo leía que una de las pasajeras estaba leyendo su libro en el espacio. Leía que otro aprovechaba para reunirse con una organización de caídos en la guerra de Estados Unidos. Digo, es que estamos viendo en directo pues la película americana perfecta, ¿no? No era otra cosa que esa reproducción.
Bueno, hay mucho de marketing, como decía
Lorenzo. Estoy fascinada
también.
Todavía.
Bueno, la verdad es un hito, aquí lo hemos vivido por la mañana, era la 1:10 más o menos, lo hemos puesto, la imagen, y estábamos como si estuviésemos en la NASA, viendo, ¿sabes?, un lanzamiento o la llegada del hombre a la Luna en el 69, que aquello, fíjate, cuando se siguió a través de las televisiones de todo el mundo. Un momento importante, o eso pensamos, se lo vamos a preguntar a Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, profesor investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña en el campus de Tarrasa. Miquel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo has vivido tú este momento, este mediodía, cuando se ha producido, claro, llamarlo paseo, cuando es que no tiene nada que ver a lo que hemos visto generalmente en las películas, ¿no? O a lo que vimos con Neil Armstrong. Esto ha sido asomarse un poquito al balcón.
Sí. En realidad yo lo he vivido con dos maneras de verlo totalmente diferentes. Si lo miras como un espectador y realmente estás acostumbrado a los paseos que se ven, ¿no? Cuando los astronautas están en la estación espacial y salen ahí a reparar cosas y realmente están flotando durante mucho rato, pues lo que hemos visto hoy es un poco de bajón, porque efectivamente lo que han hecho es sacar el medio cuerpo por un hueco, digamos, y volver a los pocos minutos. Lo que pasa es que realmente, vosotros aquí estáis hablando de propaganda y no seré yo el que diga que Elon Musk no es un experto en propaganda y en vender muy bien sus cosas, pero realmente, desde el punto de vista de la tecnología y de cómo las empresas privadas están, digamos, cada vez impactando más en el mundo de la exploración espacial, pues realmente es un hito importante.
Es un hito importante, desde luego lo es. Ha centrado además la atención de todo el mundo. ¿Han tenido algunos problemas a la hora de cerrar la escotilla, no, Miquel?
Sí, bueno, en realidad lo que pasa cuando tú quieres salir al espacio,
¿sí?,
que es lo que hace realmente que sea complicado, más allá de si sacas la cabeza o que sales todo el cuerpo, es que realmente lo que tienes que hacer es generar el vacío total dentro. O sea, tú no puedes tener una cápsula presurizada, que quiere decir que es como la cabina de un avión, ¿no? Que nosotros estamos respirando aire, aunque estemos muy arriba en la atmósfera y en nuestro alrededor haya poco aire, ¿no? El avión está presurizado. Pensemos qué pasa cuando se rompe una ventanilla en un avión presurizado, que es que sale todo el aire y tienen que salir las mascarillas porque nos ponemos en peligro. Bueno, pero al final una nave en el espacio pasa eso, pero a lo bestia. O sea, realmente a su alrededor hay vacío, la nave tiene aire dentro porque la gente pueda respirar, y cuando tú quieres hacer esa caminada espacial, lo que han hecho ellos es vaciar completamente de aire toda la nave. Entonces, que haya una pequeña fuga o que cueste un poquito presurizar y que haya, es normal, y realmente, digamos, en sí mismo es un hito. Pensar que esta nave no está diseñada para eso. Esta nave es una nave que se ha diseñado para subir astronautas hasta la estación espacial. Los pagó la NASA a Elon Musk para que hiciera esta nave para ellos, y ahora lo que está haciendo Elon Musk es, además, ya que la hago, pues la uso, y entonces está haciendo vuelos de turismo espacial, y para rizar el rizo pues ha hecho eso. Pero realmente, digamos, es un más a más que se le ha añadido a la cápsula y que por primera vez se probaba. Por tanto, esos pequeños, digamos, problemas de presurización, pues era lo mínimo que podía pasar, vaya.
Y uno de los objetivos era probar el traje, ¿no?, que llevan estos astronautas, que es una cosa súper especial.
Sí, son unos trajes que, si los habéis visto, son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Son mucho más ligeros, son incluso tienen un punto así un poco retro, ¿no? No son los trajes que hacen que el astronauta pueda flotar en el espacio libremente, porque si es así tienes que ir con todo un depósito de aire para poder respirar. En cambio, estos trajes lo que hacen es estar enchufados, digamos, con un tubo al propio suministro de aire de la nave, y entonces, de alguna forma, lo que estás haciendo es respirar, no porque tu traje lleva el aire, sino porque tienes un tubo que te lo pone. Por tanto, realmente es un traje para salir al espacio, pero no te permitiría irte muy lejos, ¿sí? Pero bueno, son unos trajes nuevos. Hay que pensar que, de alguna forma, lo que está haciendo Elon Musk con su empresa, con SpaceX, y luego hay otras empresas que están haciendo cosas no tan espectaculares, pero que están siguiendo, digamos, la pista. Por ejemplo, una empresa que se llama Blue Origin, del dueño de Amazon, lo que están haciendo es, en muy poco tiempo, en muy pocos años, replicar e incluso a veces mejorar mucho de lo que se ha hecho a lo largo de los últimos 50 años en las agencias espaciales, la europea, la americana, y lo están haciendo muy rápido, con mucho menos dinero y con unos resultados sorprendentes. Entonces, que sean capaces de hacer un traje, mucho más ligero, que funcione, en sí es un éxito. Obviamente lo hemos visto muchas veces, pero es que esto lo han hecho rápido, barato, es muy versátil.
¿Miquel?
Sí.
Ah, sí, sí. Bueno, pues nos queda clara tu opinión. Gracias por esta aportación, por explicarnos todas estas cuestiones de este hito para muchos que ha tenido lugar este mediodía. Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, investigador también de la Universidad Politécnica de Cataluña en el campus de Terrassa. Gracias, Miquel.
Gracias a vosotros. Muy buena tarde.
Bueno, aunque los vuelos espaciales pintan como algo exótico, algo muy glamuroso, la experiencia es de todo menos fácil y cómoda, aunque cueste millones de dólares. Esto no es un vuelo en business como el que se hace en un avión. ¿Os atreveríais vosotros, Ana, Lorenzo?
Yo, si subiera tan lejos, creo que sería la primera persona en el espacio en rajarse en directo. O sea, yo no me atrevería. Yo me quedaría dentro de la escotilla, claramente. No entraría, pero creo que ni siquiera me atrevería a subir ahí arriba. Pilar, yo claramente no soy la candidata.
Es que fíjate, sufrimiento, sacrificio, hay que prepararse antes durante muchísimo tiempo, tener unas condiciones físicas y mentales adecuadas y pensar que vas a convivir, Lorenzo, también en un espacio muy estrecho, muy reducido durante días y en condiciones realmente duras.
Sí, mira, yo voy a hacer una broma. No carezco de cierta intrepidez, alguna cosa incómoda he hecho en mi vida y no sería eso lo que me disuadiera, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago, y mira, me habría gustado hacérsela a Mikel, ¿no? He estado por interrumpir, es si esa, bueno, pues ese logro, ¿no? Que realmente está alcanzando Elon Musk y otras empresas, ¿no? De desarrollar más rápido, más barato, etcétera, ¿no estará sucediendo en cierto modo con un cierto sacrificio de los estándares de seguridad tan estrictos que han ido aplicando las agencias espaciales? Y que así y todo no han evitado tragedias que todos tenemos en la memoria, ¿no? Así que, respondiendo a tu pregunta, pues no sé, a lo mejor me atrevería, pero no sé si me atrevería en una nave de Elon Musk.
En otro tipo de naves, ¿no? Bueno, por cierto, en España la carrera espacial privada también está arrancando. Desde hace varios años, la compañía 02 Infinity está en proceso para poder llevar a humanos al espacio, en este caso en globos de helio, hasta la atmósfera. José Mariano López Urdiales es el CEO y su director ejecutivo. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es esto de llegar hasta la atmósfera en un globo de helio?
Los primeros humanos que tuvieron la vista esta tan increíble que todos hemos podido disfrutar de la Tierra azul, el cielo negro de día, ver que no hay fronteras, iban todos en globo. Mucho antes de Yuri Gagarin. Es decir, la forma más simple de experimentar esta vista, de ver que la Tierra es un planeta azul y que el horizonte es curvo y no es la Tierra plana, como algunos dicen en Facebook, la forma más sencilla y la primera que se hizo es vivir en globo. Por lo tanto, tiene sentido que quien quiera tener esa experiencia pues tenga la opción también de subir de esta manera.
Y con vuestros globos se puede subir hasta cerca de 40 kilómetros de altura, con varios prototipos.
Sí, hemos volado prototipos de hasta 32, pero sí, efectivamente, se podría subir a 40. Nuestra misión nominal subía a 36 por razones de seguridad, porque la seguridad es fundamental y no queremos que haya ningún tipo de susto ni nada por el estilo. Entonces es más seguro subir a 36 solo, pero el ser humano no ve la diferencia prácticamente entre 36 y 40.
¿Hasta ahora cómo habéis hecho las pruebas, José?
Pues, hemos hecho pruebas en España y en Francia, en algunos lanzamientos desde el mar, como en la de Nosillo, también en la base de Virgen del Camino, de León, y en otros lugares. El sitio que más nos gusta y que en el que hemos hecho más vuelos está en Jaén, es lo que llamamos el estratopuerto europeo, y es un proyecto fascinante en el cual está toda la infraestructura terrestre necesaria para que España sea líder mundial en turismo espacial sostenible.
¿Y cuándo pensáis que van a poder viajar ya vuestros primeros turistas?
Pues, honestamente, en 24 meses desde tener la financiación asegurada. Hemos conseguido financiación de socios muy sólidos como Caixa, como la rama de capital riesgo de CaixaBank, y gente increíble, emprendedores fantásticos como Iñaki Berenguer y otros, pero nos falta un poco de financiación y estamos abiertos a operaciones público-privadas o lo que sea. La verdad es que podría pasar en 2026 o así, si tuviéramos la financiación. Para subir turistas, los primeros vuelos tripulados mucho antes, porque la cápsula está casi terminada. La primera cápsula que llevará personas, para dos personas, dos pilotos, está puede venir y tocar en nuestras instalaciones compartidas con Tamayo y con Igualada. Y también tenemos un prototipo en el Museo de la Movilidad de Zaragoza, que los que quieran visitarlo y tocarlo y ver un poco esto de qué va, lo pueden ver allí está expuesto en el puente Zaha Hadid.
Bueno, pues a partir de 2026, quién sabe si podremos mandar viajes también desde España hasta la atmósfera en estos globos de helio. José Mariano, gracias por estar con nosotros.
Seguro que sí. Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues ya veis que se está trabajando en todo el mundo realmente por esta carrera espacial comercial que está despuntando, y hoy pues se ha producido ese hito a mediodía con ese primer paseo espacial civil que ha protagonizado pues estos cuatro tripulantes de la nave de Elon Musk. Pues Lorenzo Silva y Ana Cabanillas, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Yo os prefiero en tierra firme, también os digo, para que estéis con nosotros también la semana que viene, mucho mejor. mejor. Estamos todos más tranquilos y más seguros.
Bueno, Elon te garantiza las comunicaciones a través de sus
sí, artilugios,
que tiene otra empresa para eso también.
Con la familia han tenido, conexión directa cuando despegaron el pasado martes, o sea que se puede hacer el programa también tranquilamente desde el espacio.
Sí, a mi Pilar seguro que en un cohete no me encuentras, o sea que tranquila.
Gracias.
Muchas
a los
gracias.
Dos, Ana, Lorenzo.
Hasta luego, Pilar, Ana.